Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ok. Aparentemente el predicador no llegó, que teníamos invitado, así que les voy a predicar yo en esta noche. Vamos a tener un corto pensamiento. Pero Dios, esto no sorprendió a Dios. Nos sorprende a nosotros. Pero le damos gracias a Dios. Vamos a traer una palabra en esta noche sencilla, pero que puede impactar nuestras vidas. Este año pasado disfrutamos del mundial y pudimos ver tremendos partidos de balompié, y la copa grande, la que vimos, el mundial, fue un solo evento, pero las ligas siguen jugando. Había una noticia el otro día de un jugador que pudo haber metido un gol fácil, pero el defensivo estaba herido, se hirió, y él no quiso abusar y paró la bola y no metió el gol. Porque el defensor estaba herido, y eso muestra un tipo de actitud tremenda. Fue celebrado mucho por la prensa y por todos por su actitud en ese momento dado. Pero lo que quiero resaltar de ese deporte, como cualquier deporte, es que siempre hay tres tipos de personas en un deporte. Siempre hay tres tipos de personas. Están las personas que están con la pelota, con la bola en los pies, si es soccer, si es en pelota, el que tiene el guante en la mano o la pelota en la mano. Está el jugador, está la persona que está activamente participando del evento. La otro tipo de persona es las personas que están en las gradas, los espectadores, las personas que vienen a divertirse, a pasar un tiempo, a deleitarse de ver a otros jugar. Ellos no están jugando, pero ellos están allí mirando lo que está pasando. Y hay un tercer tipo de persona, y es la persona que no supo ni que hubo un partido. Esa persona ni estaba jugando, ni estaba en las gradas, estaba en otra cosa, ni por la mente le pasó, y si sabía que había partido, no le interesaba estar presente. En las cosas del Señor es muy parecido. En la iglesia es muy parecido. Hay tres tipos de personas en la iglesia también. Están las personas que tienen manos a la obra y están trabajando para el Señor. Están las personas que son espectadores, que vienen y se sientan y miran y aplauden y se van, pero no participan. Y están las personas que ni se enteraron que hubo servicio, que ni les interesa, ni saben nada de la iglesia, ni les importa nada de Dios. Son las mismas tres tipos de personas realmente que vemos en la vida, concerniendo a las cosas de Dios. Y en la palabra de Dios, o sea, el énfasis siempre es que Dios quiere que nosotros seamos partícipes. Dios quiere que nosotros trabajemos, Dios quiere que nosotros seamos parte de lo que está aconteciendo. Es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio servir al Señor, como hablábamos esta mañana. Y hay una sola tipo de persona con la que Dios manifiesta su poder, y es la persona que está trabajando para Él. Esa es la persona que recibe la bendición. Esa es la persona que puede decir, realmente Dios actúa a favor mío. Entonces, la idea que quiero que se lleven en esta noche es que Dios no bendice a los espectadores. Dios quiere bendecir a aquellos que están involucrados en la obra de Él. El tiempo que tú sacas para el Señor, ese tiempo Dios te lo bendice. El tiempo que tú empleas haciendo algo para el Señor, Dios te lo bendice. Lo hemos escuchado una y otra vez, los testimonios abundan. Esto no es algo, no hay nadie que pueda decir que eso no es cierto. Realmente Dios bendice. Nos bendice cuando nosotros nos hacemos partícipes de la obra, cuando metemos manos a la obra. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan de esto. Por ejemplo, un pasaje muy conocido que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Preséntate delante de Dios como una persona que está trabajando. Está en la parábola de los talentos. Dios te da talento y quiere que tú los inviertas en el reino, que tú los uses, que tú los pongas a su disposición. Está en Juan 15 la vid y los pámpanos. El pámpano que no lleva fruto es cortado. O sea, si tú no participas, si tú no eres parte de lo que estamos haciendo, dice el Señor, ese pámpano es cortado para que dé lugar a otro. Pero yo quiero en esta noche que veamos una historia verídica que muestra realmente estos principios de las tres tipos de personas, y los podemos ver con mucha claridad, y yo creo que podemos sacar bastante provecho de este pasaje. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Una historia muy conocida, de la cual hemos predicado en otras ocasiones, pero creo que siempre tiene algo lindo para nosotros estas historias. Marcos capítulo 2. Dice la palabra: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dices. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Encontramos en esta historia los tres tipos de personas. Empezamos con los de afuera, aquellos que ni se enteraron de lo que pasó ese día. Y había un sector que ni se enteró. Cuando leemos ahí al principio de la historia, dice que cuando él entró en Capernaum, después de algunos días, se regó la voz: oye, Jesús regresó, oye, Jesús está en casa, oye, Jesús va a hablar. Y dice que vinieron y se juntaron muchos. No dice que se juntaron todos, dice que se juntaron muchos. Hubieron personas que realmente no tenían tiempo de ir, no querían, tenían las mismas excusas que escuchamos hoy en día: mucho trabajo, no tengo tiempo, tengo otros compromisos. Es como el ejemplo de la invitación a la boda, de la parábola de la invitación a la boda. Todo el mundo tiene una excusa para no asistir: tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Ahora, estas personas que no fueron, se perdieron la bendición. No escucharon la palabra de Dios, no vieron el milagro que Dios hizo, se perdieron todo. Seguro que después se enteraron porque el paralítico salió caminando. Y quizás después dijeron: wow, qué lástima, yo debiese haber ido. Qué lástima, yo podía haber estado allí, yo podía haber visto esto. O quizás ni les importó. No sabemos, hay de todo tipo de reacción. Pero siempre hay personas que están afuera, que no les interesa ser partícipes, ni siquiera espectadores. Y en esta historia, esas son las personas que están ahí. Se perdieron la bendición. Pero vamos a pasar al segundo tipo de personas: los espectadores. Dice que había muchos. Había muchos, muchos dejan lo que están haciendo y vienen a ver lo que está pasando. Eso lo vemos en los versículos, en el versículo 2 y también el 6 y el 7. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían aún en la puerta, estaba rebosando ese lugar. Dice el versículo 6 que entre los que estaban allí, de los muchos, había un partido de escribas, y ellos en su corazón maquinaban cómo atacar a Jesús, y buscaban en sus palabras cómo, o sea, ellos estaban allí, pero sus intenciones no eran buenas. Eran espectadores, pero más que espectadores, eran enemigos. Estaban ahí buscando ocasión para atacar, para buscarle defecto al Señor, para irle de frente, para provocarlo, para encontrarle algo, alguna. Y eso era común, eso lo hacían mucho. Cada vez que Jesús se paraba a predicar o a hablar, había un grupo de personas ahí que no eran amigables, que eran personas hostiles a él, que le daban actitud, le daban carácter, lo miraban con cara extraña, le mostraban que ellos no estaban contentos de estar allí. Es difícil hablar así, es difícil predicar así. Una cosa es pararse aquí y hablarle a un grupo de personas que son amigos y hermanos en Cristo que van a recibir lo que tú estás diciendo. Y otra cosa es pararte en el nido de un de leones y hablarles a ellos que no les interesa lo que tú estás diciendo y que lo que quieren es acabar contigo. Jesús siempre tenía este grupo presente, siempre. Algo bien difícil para realmente calcular lo fuerte que era. Ahora, algunas observaciones. Estas personas quieren estar cerca, pero no quieren estar involucradas. Están ahí, están cerca de lo que está pasando, pero ellos no quieren hacer nada. Ellos realmente no quieren involucrarse. No quieren tener un compromiso, no quieren hacer un compromiso. Y qué triste que a veces en la iglesia encontramos ese tipo de personas. Que vienen a la casa de Dios y pudiéramos decir que ese es un compromiso que han hecho, pero de ahí para allá no le pidas un compromiso adicional. Porque las excusas abundan. Y usted dice, bueno, una persona puede tener un problema, una excusa legítima, alguna causa por la cual no puede hacer algo, pero cuando siempre hay una excusa, uno dice, bueno, es que esta persona no quiere un compromiso. Óigame, yo le digo, hay personas que con las cuales nosotros hemos hablado, ya no hablamos más, ya no le pedimos más. Pero muchas veces le hemos dicho, mira, haz esto, mira, necesitamos que me ayude con esto. Mira, tú crees que tú pudieras y siempre es no, 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 no. No puedo, no tengo tiempo, no siento que eso es lo que Dios quiere que yo haga. Cualquier cantidad de cosas menos hacerlo. O te dicen que sí y entonces no lo hacen. O sea, no hay compromiso. Y qué triste que no podamos hacer un compromiso con el Señor. Qué triste. Yo, por lo menos los mentores que yo tuve en el pastor Roberto Garrido y en el pastor Eduardo Pérez, que aún vive, que es un mentor mío. En mis mentores yo aprendí de ellos muy específicamente que a Dios no se le dice que no nunca. Nunca. Dios te dice, te pide que tú hagas algo y tú le dices que sí. Dice, hermano, pero no fue Dios que me pidió, fue el pastor. Sí, fue Dios el que te pidió. No, pero no fue el pastor, fue el líder. Fue Dios el que te pidió. Cuando Dios te da una oportunidad de hacer algo para Él, no digas que no. Yo le dije, Señor, temprano en mi ministerio, la puerta que tú abras, por ahí yo voy a entrar. Si tú abres una puerta para mí, yo entro por ella. Si tú creas una oportunidad para mí, yo la voy a tomar. A Dios no se le dice que no. Para bendición nuestra. Para bendición nuestra. Y hay esas personas que no quieren hacer ese compromiso. Siempre tienen una opinión de cómo se deben hacer las cosas, pero no disparan un chícharo, como decimos nosotros. Siempre tienen una opinión. Esta gente estaban ahí, ay, no debe decirlo así. ¿Por qué dijo aquello? ¿Y por qué dijo? Él no puede decir eso. Pero ven acá, acaba de hacer un milagro delante de ti y tú en vez de estar mirando el milagro, estás fijándote en que no lo hizo, no dijo las palabras que a ti te agradaron. Y esa gente son así. Siempre tienen una opinión. Siempre tienen un problema. Ah, no, que pintaron la iglesia. No me gusta el color que pintaron. Ok. Pero tú no viniste a pintar el día que pintamos. Cuando fuimos a comprar la pintura, no contribuiste para la pintura. Entonces, ¿de qué te quejas? No te gusta el color, perfecto. Ahí está Home Depot. Vete, cómprate 10 tanquetas y ven y pinta la del color que te guste. Yo te ayudo. No, 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 yo no tengo tiempo. Como le decía yo a una iglesia que estaba predicando en estos días, les decía, estas son la gente que si uno canta canciones nuevas, es que ¿por qué están cantando canciones nuevas? Si a mí yo no me sé las canciones nuevas y no puedo cantar, ¿por qué no cantan las canciones que ya yo me sé? Y si nada más que cantamos las canciones que ya sabemos, entonces esa gente nunca canta nada nuevo. O sea, siempre, no, nunca se queda bien con estas personas. Es un espíritu de queja. No tienen ni remota idea lo que realmente es importante. Esta gente están viendo la vida de un paralítico cambiar. Un paralítico levantarse. Eso luego es importante. Y ellos están enfrascados en que Jesús no tiene autoridad para hacer eso. No saben lo que es importante. Y miren, no es la primera vez. Usted lee los evangelios. Cuando vimos la carta de Juan, lo vimos una y otra vez. Jesús levantó a aquel hombre que llevaba 38 años postrado. Jesús lo sana, se levanta. ¿Y qué hacen la gente? ¿Por qué lo hiciste un sábado? Porque el día este no es un buen día para hacer eso. Pero es que no tienen noción de lo que es importante. Hacen de lo más algo bien grande de algo que no es significante. Y lo significante no lo ven. Una y otra vez le pasó a Jesús lo mismo en su ministerio. Y a veces pasa en la iglesia igual. Estas personas, una cosita, cualquier cosita, los ofende, los pone mal y no ven lo que realmente es importante. Que la obra de Dios se lleve adelante, que las almas se salven, que la iglesia pueda crecer, que podamos impactar a este mundo. Eso es lo importante. A veces los otros detalles no son tan importantes. Esas son personas que se quedan atascadas en esas cosas insignificantes. Atascadas se quedan. Ven una hormiguita y se fijan en esa hormiguita y le ponen toda la atención a esa hormiguita y está pasando una manada de elefantes por delante de ellos y no lo ven. Es la hormiguita. La hormiguita. O sea, es esa mentalidad. Y es triste. Es triste cuando usted ve personas que realmente no entienden lo que es importante, se quedan atascados en esas cosas insignificantes, nunca ven a Dios actuar en sus vidas, nunca ven a Dios actuar en sus vidas, porque ¿cómo Dios va a hacer algo por ellos? Si ellos no están buscando lo que necesitan buscar. Y hay personas que vienen a la iglesia por años y años y años y tú ves que Dios nunca hace nada por ellos. Pero es que venir a la iglesia no te hace merecedor de que Dios se mueva a favor tuyo. Es cuando tenemos esa relación con Él, es cuando lo buscamos, es cuando nos metemos, cuando nosotros nos metemos con Dios, Dios se mete con nosotros y nos bendice. Y todos lo sabemos aquí. Le estoy predicando al coro, como dicen los americanos. Ustedes son los que están aquí, los que trabajan, aquí todos trabajamos. Todos los que están aquí son gente que participan. Esto no es para ustedes, pero esto es para que ustedes entiendan a veces las personas que te rodean, las personas que a veces no. Uno dice, wow, pero ¿cómo es posible que esta persona no, o sea, no ven a Dios actuar? Ven a otro ser bendecido, pero ellos se lo pierden. Ese día Jesús podía haber hecho algo por esos escribas y fariseos. Si ellos venían buscando algo, Él lo hubiera hecho. Pero ellos no, para ellos no fue la cosa. Vieron a otro ser bendecido. Estos son los que dice Santiago, que son oidores, pero no son hacedores de la palabra. Oidores. Y para eso ni muy buenos oidores tampoco, porque le entra por un oído y le sale por el otro. Y no son hacedores. También añade Santiago que este tipo de persona tiene una fe muerta, porque la fe sin obras es muerta. ¿Cómo decimos que creemos que Dios es Dios, que Jesucristo es el Señor, y después no le servimos? ¿Cómo confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y después no servirle al Señor cuando el Señor te pide que le sirvas? Entonces realmente le estamos dando al Señor un servicio de labios, pero no de corazón. Las palabras a veces salen de aquí, pero no salen de aquí. Y a Dios no lo podemos engañar. Una cosa es creer, decir que creemos, y otra cosa es realmente creer y confiar. Hay una grande diferencia. Yo se los ilustré una vez, le voy a repetir la ilustración porque vale la pena repetirla. Estaba el hombre que cruzaba con una cuerda de un edificio al otro, caminaba la cuerda floja. En Europa era una sensación, y esto es una historia verídica. Y en Europa era una sensación ese hombre. Tiraba una cuerda de un edificio a otro y salía caminando esa cuerda y la cruzaba de un lado a otro. Óigame, hay que tener tremendo talento, tremendo valor, tremendo don para hacer eso. Y en varias ocasiones cruzó unas distancias larguísimas y a una altitud tremenda donde hay viento y todo que afecta. Y un promotor americano que lo vio en Europa le dijo: oye, con esto vamos a sacar billetes nosotros como locos. ¿Te atreverías a ir para allá, para Niágara? ¿Por qué no tiramos una soga y cruzas Niágara? Las cataratas de Niágara en la soga. El hombre le dijo: yo lo hago. No hay problema, mire, si la cosa está buena, yo lo hago. Llegaron a un acuerdo monetario, el hombre fue para allá, fue al estado de Nueva York, al norte, fue a las cataratas, tiraron su soga, anunciaron el evento, y el hombre cruzó de una punta a la otra y todo el mundo aplaudiendo y todo el mundo tremendo, y entonces el promotor en la otra punta y lo ve y está incitando a la gente: qué tremendo lo que ha hecho este hombre, ustedes vieron cómo cruzó, este hombre puede cruzar eso como sea. Y entonces el hombre dice: ahora lo voy a cruzar para el otro lado con una carretilla. Las carretillas esas de llevar cemento y llevar cosas. Una carretilla. Voy a llevar una carretilla y voy a cruzar de un lado a otro. ¿Cuántos creen que lo puedo hacer? Y el promotor decía: ¿cuántos creen que él lo puede hacer? Él lo puede hacer. Yo les aseguro que él lo puede hacer. Y la gente: sí, que lo haga. Sí, lo puede hacer. Y todo el mundo animándolo. Y él que estaba cruzando la cuerda dijo, bueno, si tú crees que yo lo puedo hacer, móntate en la carretilla. Bueno, ya no es así la cosa. Ya cambió la cosa, me cambiaste el cuento aquí. Yo creo que tú lo puedes hacer, pero mejor que se monte otro en la carretilla. Una cosa es decir que uno cree, otra cosa es poner esa fe en obra y ponerla en práctica. Y esta gente, este tipo de personas que llega a la iglesia a veces, a todas las iglesias, no a nuestra, a todas las iglesias, son espectadores. Vienen y su fe es muerta, o sea, realmente no creen, no sirven, no trabajan, no quieren ser partícipes. Lo único que hacen es traer problemas y dolor de cabeza. Y la oración de nosotros los líderes es que esas personas se conviertan. Que realmente Dios toque su corazón, y lo hemos visto. Hemos visto Dios tocar el corazón de este tipo de personas y haber un cambio de eso radical. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Una palabra de Dios, una predicación, un mover del Espíritu Santo. Dios lo toca un día y esa persona se enciende y dice, ahora voy a trabajar para el Señor. Se baja de las gradas y se mete en el campo a jugar con la pelota y dice, no, yo también quiero participar. Y esa es nuestra oración. Que todo el mundo se meta a la cancha a jugar. Que todo el mundo se ponga a participar. Que no hayan espectadores. Que todo el mundo sea jugadores. Ese es el sueño. Esa es la meta de todo pastor. Tener una iglesia donde todo el mundo está trabajando. Donde todo el mundo está echando para adelante. Eso sería, imagínense, ideal. Pero no es la situación. Y muy rara vez se ve eso. Esas son las dos tipos de personas. Pero la tercer tipo de persona es la que hace algo. Esa es la persona que realmente nosotros queremos ser. Nosotros queremos ser los hacedores. Lo que oímos la palabra y la hacemos y nos ponemos por obra. Y en esta historia había un grupo de hacedores. Esa gente sí hicieron algo. Dice el versículo 2 que Jesús le predicaba. El 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro obreros. Esos son cuatro trabajadores que quieren hacer algo. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a hacer algunas observaciones aquí. Primero, esta gente fueron movida por compasión. Les interesa impactar la vida de otras personas. Estos cuatro podían haber venido a escuchar a Jesús sin el paralítico. Pero ¿qué pensaron ellos? Pensaron, este hombre necesita, así que vamos a llevarlo. Eso es compasión. Eso es compasión, eso es pensar en otros por encima de uno mismo. Mirar la necesidad de una persona y ser conmovida. ¿Cuánta gente le pasaron por al lado del paralítico y no lo llevaron a escuchar a Jesús? ¿Cuánta gente no sabían que había un paralítico ahí que Jesús podía sanar y no lo llevaron? No hicieron nada, no, que lo lleve otro. Yo estoy muy ocupado. Eso es mucho trabajo cargar eso. Ya yo estoy vestido y me voy a sudar todo, eso imagínate. Que lo lleve otro. Además, es un medio pesado el paralítico ese. Yo no quiero dejarlo tranquilo. O sea, por cualquier excusa. Pero habían cuatro muchachos que tenían compasión. Ellos iban a ir a escuchar a Jesús, pero ellos querían llevar a este porque este lo necesitaba. Que Jesús hiciera algo en su vida. Mira, la cantidad de necesidad que hay en este mundo es incalculable. La necesidad que nos rodea es incalculable. Recuerdo una vez que Billy Graham tenía una costumbre, cuando él iba a hacer una campaña en un lugar, el equipo de él llegaba unos días antes, meses antes a planificar, pero en parte de la planificación de los equipos era pedirle a los líderes de la ciudad peticiones. ¿Por qué ustedes quieren que oremos? ¿Cuáles son las necesidades? Vamos a empezar a orar ya por este pueblo antes de llegar el día de la campaña. Y eso es algo precioso que hacen ellos. Ante todas las campañas, muchos ministerios lo hacen. Pero Billy Graham narra en uno de sus libros que en una ocasión lo sorprendieron. Porque en una ocasión le pidió a un alcalde, mira, ¿qué puedo hacer yo por tu ciudad? Dame una lista de las necesidades de la gente necesitada para yo empezar a orar por ella. Y a los pocos días le llegó un paquete grande por correo y cuando lo abrió era la guía completa de la ciudad. ¿Quiénes son la gente necesitada de mi ciudad? Todo el mundo. La guía entera, el nombre que tú quieras, cógelo ahí para orar. Hay mucha necesidad y la realidad es esa. Estamos rodeados de gente que necesita del Señor. Estos muchachos sabían que ellos tenían un salvavidas. Y sabían que había una persona que se estaba ahogando y lo necesitaba. Usando otra analogía. Vieron a ese paralítico y ellos sabían que ellos tenían algo y lo podían ayudar de alguna manera. Ellos no lo podían sanar. Quizás no le podían dar dinero o ayuda porque a lo mejor ellos no tenían, no sabemos. Pero el paralítico no necesitaba dinero, lo que necesitaba era que lo sanaran. Para él poder hacer lo que él necesitaba hacer. Era la necesidad central, era esa. Y esta gente, mire, también quiero que te des cuenta que ellos no se desanimaron por los obstáculos. Eso es algo bien importante que notemos. Ellos no se desanimaron por los obstáculos. A veces nos desanimamos por los obstáculos. Oye, yo quisiera hacer, pero es que no hay dinero para hacer eso. Yo quisiera hacer eso, oye, pero ¿en qué tiempo lo voy a hacer? Yo quisiera hacer eso, oye, pero eso está difícil. Y los obstáculos nos desaniman. Pero estos muchachos vieron los obstáculos como un reto. ¿Cómo supero estos obstáculos? ¿Cómo supero obstáculos? ¿Cuál es el obstáculo? Que no podían entrar. No sabemos qué distancia caminaron ellos, los cuatro, cargando ese hombre en su en una camilla para llegar a ese lugar, para luego encontrarse que estaba tan lleno que no podían entrar. Y los espectadores no iban a hacer lugar para que entraran ellos. No llegaste a tiempo, te chivaste. Quédate afuera. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si somos esos muchachos? ¿Regresarnos a casa? Algunos se regresan a casa. Bueno, tratamos, no pudimos hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? El obstáculo, vimos el obstáculo y nos regresamos. ¿Qué vamos a hacer? Tratamos. Teníamos buenas intenciones, pero no se pudo. Vieron el obstáculo y regresaron. Eso no fue lo que hicieron ellos. Eso no fue lo que hicieron ellos. Hay personas que están buscando cualquier excusa para no tener que hacer nada. Cualquier excusa. Es como aquel, yo he tenido empresa y tuve un tiempo donde tuve un negocio. Y es como, usted sabe quiénes son esos empleados que no sirven. Que es el empleado que está buscando cualquier excusa para no hacer nada. En muchas ocasiones yo lo vi manifiesto. Yo le dejaba instrucciones a un empleado en el almacén y le decía, quiero que me muevan esas cajas, todas esas cajas y me las pongan en esas. Ah, no, perfecto. Viraba las 2 o 3 horas y no lo habían hecho. ¿Y por qué? No, que el Forlín no está trabajando. Ok, bueno, si el Forlín no trabaja, cojan las cajas con la mano y muévanlas, cojan el pallet jack, lo mueven para allá. No, como no está trabajando el Forlín, no podemos hacer. O es la persona que tú le dices, bueno, vamos a trabajar, ven a trabajar a la iglesia, vamos a empezar a las 9. Bueno, llegan a las 9, si a las 9:05 no ha llegado nadie, se van. Ah, bueno, yo vine, pero como no llegó nadie, me fui. La idea es, están orando que no llegue nadie para poder irse. Porque si esperan un ratito y llega alguien, va a tener que trabajar. Esa mentalidad provoca que nos perdamos la bendición muchas veces. Los obstáculos no deben de detenernos. Y estos muchachos para mí son una inspiración. Ellos iban a llevar a ese muchacho a la presencia de Jesús de una manera u otra. Ellos lo iban a lograr pase lo que pase. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. No estaban pensando en sí mismos. Nos subimos al techo, abrimos un hueco en el techo y lo bajamos por el techo. Oye, ¿a quién se le ocurre eso? A ellos se les ocurrió. Porque no se iban a ir con ese paralítico cargándolo otra vez. A lo mejor estaban diciendo, ese ya lo cargamos para acá, pero para allá no lo vamos a cargar, ¿no? Para allá se tiene que ir caminando. Así que busca la manera de ponérselo delante a Jesús para que lo sane. Porque oye, ese viaje para atrás es demasiado duro. No se sentaron, no dejaron que el obstáculo los detuviera. Pero, y mire, trabajaron juntos. Tomó el esfuerzo de los cuatro cargarlo. Tomó el esfuerzo de los cuatro subirlo al techo. Tomó el esfuerzo de los cuatro descenderlo del techo para abajo con sogas. Tuvieron que trabajar duro y trabajar en unidad los cuatro para lograr. Si uno de los cuatro no lo quería hacer, iba a ser un problema. Porque las camillas tienen cuatro patas, cuatro puntas. Si uno de los cuatro no lo quiere hacer, hubieran pasado tremendo trabajo para poder lograrlo. Pero lo hicieron, trabajaron juntos. Y sabe una cosa, vieron a Dios en actuar. Vieron la mano de Dios. No se preocuparon porque la gente iban a pensar. No se preocuparon porque si el dueño de la casa se iba a disgustar que ellos abrieron arriba. Entienda que no hicieron un hueco, no rompieron concreto. Sino que los techos eran cubiertos de manera que se podía levantar la cubierta del techo. No eran techos permanentes, fijos. Y entonces no le dañaron la casa al dueño. Pero no estaban preocupados porque alguien lo fuera a regañar. No, Jesús está hablando. Y vamos a bajarle el paralítico ahí delante de él para que lo sane. Y vieron a Dios trabajar. Hay una sola opinión que nos debe de importar, hermano, es la opinión de Dios. Esa es la única opinión que nos debe importar, la opinión de Dios. Si la gente nos critica por hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, que nos critiquen. Si la gente nos critica por buscar de Dios, por hacer las cosas que tenemos que hacer para recibir la bendición de Dios, que nos critiquen. La única opinión que realmente importa es la de Dios. A veces la crítica tiene razón, a veces hacemos las cosas mal hechas y la gente nos llama la atención. Eso no, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de cuando estamos haciendo las cosas bien hechas y así toda la gente nos critica. Esta gente sabían que no podían complacer a todo el mundo, pero ellos vieron la mano de Dios. ¿Te imaginas la fe de esos cuatro? Cuando regresaron a casa y eran cinco los que iban caminando. ¿Te imaginas qué impacto provocó eso en la vida de esos jóvenes? Cuatro muchachos que vieron a Dios hacer algo increíble en la vida de su amigo, el paralítico. ¿Te imaginas ese muchacho paralítico caminando y corriendo y saltando para su casa? ¿Te imaginas la sorpresa en casa cuando llega ese hombre y abre la puerta y entra caminando por la puerta para adentro? O sea, es el impacto, la bendición de Dios. ¿Y cuánta gente se perdieron eso? ¿Se lo perdieron los que no fueron? ¿Se lo perdieron los que estaban ahí buscando una ocasión para que, enfocado en las palabras que dijo Jesús, ni cuenta se dieron del clase milagro que había sucedido? Pero los muchachos esto no se lo perdieron. Los que están trabajando, los que están haciendo algo para el Señor, esos son la gente que ven la mano de Dios actuar. En estos momentos finales del partido, con esto concluyo en esta noche. En estos momentos finales del partido, realmente si volvemos a la analogía del soccer, del fútbol, estamos en los últimos momentos del partido. Ya sonó, ya pasó el tiempo de regulación y estamos en los minutos extra. Ahí donde está el partido. Estamos en los minutos extra. Jesucristo ya está a las puertas. En cualquier momento suena esa trompeta y nos vamos. Y en estos momentos finales de partida, Dios nos ha puesto a nosotros en el campo a jugar. Dios ha confiado el balón a nosotros. Piensa en eso. Dios te ha confiado a ti, me ha confiado a mí el balón en este momento, en el último momento del partido. Cualquier entrenador te dice que en esos últimos 3 minutos, 2 minutos, lo que sea, que dan de tiempo extra al partido, tú quieres tus mejores jugadores en el campo, especialmente si todavía te falta meter un gol para ganar. Y en estos últimos días, en estos últimos tiempos, Dios nos ha puesto a nosotros, la iglesia de hoy en día, la pelota en la mano y te ha dicho: a ver, te toca a ti terminar este partido. Tenemos que tomar esto con esa seriedad. Al final, cuando nos paremos delante de Dios, no va a importar ni el trabajo que tuvimos, ni la casa que compramos, ni el carro que manejábamos, ni la ropa, ni cuánto tenías en el banco, nada. Cuando te pares delante de Dios, ¿qué tiene de valor eso? Nada, nada, nada. ¿Qué es lo que tiene valor? Me encanta lo que Jesús dice en Mateo 25, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid a mí, bendito de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. O sea, los que trabajaron, esos fueron los que recibieron la bendición. Queremos que cuando el Señor venga y toque la trompeta diga: bien hecho, muy bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero escuchar esas palabras. Yo sé que ustedes las quieren escuchar también. Que cuando regrese el dueño de la viña nos encuentre haciendo lo que nos dejó haciendo, trabajando para él. Como decía yo esta mañana, como nuestro hermano Tom Chimer, que nos dejó ese ejemplo, que murió con las botas puestas, trabajando para el Señor hasta el último momento. Me encantaba lo que decía Gigi Ávila cuando le preguntaban: ¿cuándo tú te vas a retirar? Dice: cuando se retire el diablo. ¿Cómo me vas a hablar de retiro si luego lo que necesito es ganar almas para Cristo? Y esto no es tiempo de retirarse, esto es tiempo de trabajar para el Señor. Que necesitamos que esa actitud, al final de cuentas, lo que cuenta es, al final del día, es lo que hicimos para el Señor. ¿Qué hicimos para el Señor? En el cristianismo debe haber un solo tipo de personas, los que hacen. Es el único tipo que debe de ver. Dios no bendice a los espectadores. Si quieres ver la bendición de Dios, tienes que involucrarte. Tienes que ponerte a trabajar para el Señor. Tienes que hacer algo. Tienes que pedirle, Señor, ¿qué hago? Enséñame. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo te puedo servir, Señor? ¿Cómo puedo hacer más para ti, Señor? Y no te preocupes que hay trabajo para hacer. Hay trabajo para hacer. La frustración más grande de todo líder es que la mies es mucha y los obreros son pocos. Esa es la frustración más grande de todo liderazgo. La visión es grande. Las metas que tenemos para nuestra iglesia son grandísimas. El problema es que los obreros que tenemos ya están trabajando a capacidad. A capacidad. Necesitamos que otra gente diga, yo también quiero. Y hemos predicado muchos mensajes los domingos a toda la congregación de que tenemos que remar, a todo el mundo a remar. Otro mensaje de que tenemos que empujar todo el mundo juntos. Tratando de que la gente se levante, pero no nos podemos descansar de hacer el bien. Tenemos que seguir y seguir y seguir. Y si termina que la historia con que nosotros somos los únicos que estamos trabajando, pues que seamos nosotros los que estamos trabajando. Pero vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos puestos de pie, vamos a orar en esta noche. Padre bueno, Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú nos muestras y nos enseñas.